Una relación va a tener retos, incomodidades, problemas, y pues se necesitan para crecer. Eso es inevitable. Lo que sí puedo escoger es qué problemas, qué incomodidades y qué retos estoy dispuesto a afrontar y cuáles no. En ningún lado nos enseñan, nos dan herramientas de cómo tener relaciones sanas, de cómo tener relaciones pues exitosas, ¿no? Es como, a ver cómo te va, ¿no? Ahí, edúcate con las películas, edúcate con las telenovelas, y pues eso es fantasía, gente. Yo sé que muchos de aquí agarran eso como referencia, pero pues es ficción. Tu inteligencia es directamente proporcional al plazo de tus pensamientos. Si todo lo piensas en corto plazo, no vas a llegar muy lejos. Pero si todo lo ves a largo plazo, en mi vocación, en mi pareja, en mi familia, en mi cuerpo, puedes ver el cómo te va a afectar en el futuro y los resultados que puedes tener.
Mi querida comunidad conquistadora, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este mi podcast, su podcast Conquista tu Mundo. Pocas veces son las que yo realmente me detengo a ver contenido en redes sociales, pero de repente vi un video que me encantó porque abarcó de una manera muy cierta el tema de las citas y las relaciones modernas y todo este amor, o más bien desamor moderno. Y esa persona que hizo ese video es mi invitado de hoy. Álvaro Márquez, ¿cómo estás? Bienvenido a Conquista tu Mundo.
Hola, Johnny. Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Encantado de estar aquí.
La verdad es que quiero que hoy desarrollemos todo lo que podamos de las dates modernas, de los casi algo, de las relaciones tóxicas, de los closures. Mil cosas que todos vivimos en algún momento y que se están llevando entre las patas a mucha gente porque la están sufriendo más de lo que lo están disfrutando. Entonces, primero que nada, me gustaría que la gente que todavía no te conoce, te conozca más, preguntándote, por ejemplo, ¿cuántos años tienes?
Tengo 26 años y soy de Monterrey, Nuevo León.
Ok, o sea, mexicano a mucha honra, 26 años, pero estudioso de la mente humana, de la conducta humana, y estudiaste en Houston, ¿cierto?
Así es. Desde el 2015 empecé a ir a tomar mis cursos allá en Estados Unidos y a empezar a enriquecer mi mente.
¿En dónde estudiaste?
Se llama el Instituto de Martini. Okay. Pues bueno, todo surgió igual. 2014 yo me súper enamoré de alguien. Primera vez así. Bueno, segunda vez que me súper enamoré de alguien, pero ahora sí fue medio correspondido. Okay. Y yo valí madres. O sea, yo me considero una persona pues centrada, ¿no? Una persona calmada, pero yo no entendía qué me pasaba cuando me enamoraba. O sea, me volvía otra persona. Creo que les ha pasado a muchos aquí también, sí, que se enamoran y se vuelven otra persona completamente diferente. Quieren siempre estar con otra persona. Quieren agradarle. Se cambian a uno mismo. Se sacrifican a uno mismo con tal de agradarle a la persona con la que estás enamorada. Todo con el fin de, pues, no perderla, ¿no? O sea, hacemos lo posible para caerle bien o gustarle o que no se vaya. Y, pues, uno se pierde a uno, sí, mismo. Entonces, me pasó eso por segunda vez y dije, esto no es posible. Mi hermana conocía pues a un chavo que estudió también comportamiento humano y me dijo que tenía una propuesta muy interesante. Empecé a acudir a consultas con él y me voló la cabeza. O sea, okay, ahí fue de que ya me explicó todo de por qué me enamoré, qué lo causó y cómo empezar a trabajarlo, ¿no? Cómo dejar de ya poner a esta persona en un pedestal, que al final el enamoramiento mucho tiene que ver con poner a la persona en un pedestal y a cómo quitarla de ahí. Pues me ayudó bastante y me encantó ese conocimiento y ya le pedí dónde estudiaste, dónde aprendiste todo eso. Ya me dijo dónde y ya empecé yo pues mi proceso de querer aprender eso. Uno, con el fin de que pues no me volviera a pasar tan fuertemente como me pasó, y también para poder ayudar a otros.
Claro.
¿No? Que muchísima gente, pues en ningún lado nos enseñan, nos dan herramientas de cómo tener relaciones sanas, de cómo tener relaciones pues exitosas, ¿no? Es como, a ver cómo te va, ¿no? Ahí, edúcate con las películas, edúcate con las telenovelas, y pues eso es fantasía, gente. Yo sé que muchos de aquí agarran eso como referencia, pero pues es ficción.
Es ficción. Es ficción. Que justo también hablábamos ahorita antes de entrar a escena que la película La Sirenita, le dieron un cambio de muchas maneras, modernizada y ahora el color de piel es otro y es más empoderada y lo que tú quieras y mandes. Pero se quedaron igual en el me caso en 3 días.
Así es. Sí, ¿no? Yo la vi y dije, qué padre todo, y los cambios, etcétera. Pero ese cambio, uy, hay un mensaje muy delicado ahí, ¿no? Que desde que Úrsula le dice, volverte humana permanentemente tienes que dar el beso de verdadero amor y tienes 3 días. Entonces, desde ahí das el mensaje de que el verdadero amor se puede conseguir en menos de 3 días, ¿no? Y que te dicen que la atracción física y como que el enamoramiento, eso es el amor. Y pues no, muchísima gente confunde enamoramiento con amor. Entonces, de ahí se está reforzando ese mensaje y también el de pues ya vamos a casarnos, ¿no? Aunque no nos conozcamos. Digo, ya sé que es una película de ficción, pero la gente se queda con ese mensaje y se lo cree. Eso es lo peligroso. Si la gente no se creyera el mensaje, no habría ningún problema. Pero la gente genuinamente se lo cree y cree que el amor puede ser así, las relaciones pueden ser así, y pues es peligroso tener esas expectativas.
Es peligroso estar en esa ignorancia de estos temas respecto a cómo funcionamos nosotros y cómo funcionan las relaciones. Tu historia, al igual que la mía, fue pasamos por una ruptura que nos pegó durísimo y en vez de victimizarnos, dijimos, quiero entender por qué me siento así y quiero entender perspectivas, respuestas, soluciones para no volverme a sentir así o cuando me sienta así, saber qué está pasando para poder moldearlo, ¿no?
Claro.
Y justo ahí es donde empieza como todo esto y la razón por la que te invité, que es darles a los que nos escuchen hoy pues un pedacito de sabiduría con un poco de humor, que es como tú lo dominas, de todo este enamoramiento, sobre todo en la época del dating, porque conocemos a alguien, hay un rush, unas mariposas en el estómago, fuegos artificiales, y dura muy poquito, a lo mejor los 3 días de la sirenita. Y tú juras que ya te vas a casar, ya traes el vestido en la cajuela, que encontraste al hombre o mujer de tu vida, y de repente empiezan las conductas no tan bonitas.
Claro.
El poco compromiso, el te dejo de escribir. Entonces, ¿tú qué opinas? O sea, ¿cómo ves actualmente las relaciones? O sea, ¿seguimos, a pesar de que ya estamos tan avanzados en muchas cosas, seguimos basándonos en este amor de las novelas y las...?
Sí. Mira, yo creo que ya nos hicimos un extremo. Porque antes, o sea, hace cientos de años, el matrimonio era 100% un contrato, ¿no? Era me caso para conservar la riqueza, me caso... Por fuerza la laboral, genética, para... No había ningún componente de sentimiento en el matrimonio. Entonces estábamos en un extremo y yo creo que ya a partir del 1900 nos fuimos al otro extremo. Ahora sí, el matrimonio es 100% lo que siento, ¿no? El enamoramiento, el amor, el ese superatracción que siento ahora, por eso me caso. Entonces creo que poco a poco vamos a ir migrando allá a llegar a una síntesis, ¿no? En donde ya podamos tener ambas partes, ¿no? Obviamente sentir bonito, pero también contemplar los proyectos, ¿no? El de me voy a casar contigo porque queremos cosas similares, ¿no? Tenemos un proyecto juntos.
Eso.
Y no es nada más el sentimiento lo que nos mantiene
juntos. Eso. Una vez pongo un post que decía, el amor no es un sentimiento, es un proyecto. Es mantener una decisión disciplinada todos los días. Y me pone una seguidora con un poquito de coraje, me pone... Qué feo que lo pongas así, le estás quitando todo lo bonito. Si no se siente bonito, no es amor. Y entonces ahí entro lo que dices tú. Oye, pues hay veces que vas a tener problemas, hay veces que vas a tener temas con tus hijos, hay veces que que la familia va a estar en peligro o la pareja y no se va a sentir bonito. Pero ahí es donde tenemos que sacar el verdadero amor, ¿cierto? Claro.
Hay expectativas irreales. Yo también me preguntas sobre cómo veo el dating ahorita. Creo que tenemos demasiadas expectativas irreales sobre qué es el amor y sobre lo que son las relaciones, ¿no? Queremos que una relación sea 100% placer, sea 100% bonito y pues eso no existe. En una relación va a haber placer y va a haber dolor. Uh-huh. Me meto en la parte del dolor. Dolor no significa tengo que aguantar sufrimiento, tengo que aguantar golpes, tengo que aguantar cosas... Pero va a incomodar. O sea, el amor verdadero va a traer incomodidades, va a traer retos. Uh-huh. Y yo pues tengo que saber cómo lidiar con esos retos. O sea, inevitablemente una relación va a tener retos, incomodidades, problemas. Y pues se necesitan para crecer. Eso es inevitable. Lo que sí puedo escoger es qué problemas, qué incomodidades y qué retos estoy dispuesto a afrontar y cuáles no. Entonces, esa es una de las primeras herramientas que siempre enseño es vamos a encontrar cuáles son pues, tus no negociables. ¿Qué retos, problemas, incomodidades no estás dispuesto a afrontar en una relación para que no te metas en una relación que tiene esos retos? Y mejor escojas otra donde no vas a tener que lidiar con esos retos y ya estés en un espacio donde ya puedas negociar y puedas estar abierto a trabajar y sentir esas incomodidades. Pero en primera entrada, quítense la idea de que van a encontrar una relación donde todo va a ser placer, bonito y que si me está retando, ahí no es porque te vas a quedar pues solo toda tu vida.
Que me acabas de dar entrada a la razón número uno por la cual la gente hoy no quiere compromiso y se quedan en relaciones a medias, sexo fácil, etc, etc, porque quieren solo el placer. Uh-huh. No quieren los retos, los desafíos, el trabajo y el esfuerzo.
Exacto.
¿Cómo puede alguien detectar en sí mismo o en la otra persona a lo mejor también si están en ese punto de madurez o no? O sea, tú, por ejemplo, si yo voy a una date, ¿en qué me observo? ¿Qué preguntar? ¿Qué observar? ¿Tienes alguna un hack ahí que podamos ir peloteando? ¿Qué les recomiendas a tus alumnos?
Pues que les recomiendo, identifiquen bien qué es lo que están buscando ustedes, o sea, y qué es lo que quieren. Por lo mismo, conozcan cuáles son sus no negociables y pues utilicen las primeras citas para darse cuenta si tu prospecto no cumple con esos no negociables. Digo, en mi contenido hago mucho énfasis en que hazlo en la primera cita. Pero bueno, esa es la parte de humor. Digo, si no sabían, aquí ya les digo que mi contenido pues tiene humor, tiene sarcasmo. Hay gente que se lo toma muy en serio y cree que si hay que llegar a la cita con un cuestionario. Y digo, lo puedes hacer si quieres. Habrá gente que lo reciba muy mal, habrá gente que pues, lo reciba bien, ¿no? Que a lo mejor está en ese mismo canal de ya no quiero perder mi tiempo. Entonces, voy a ver de una vez si sí o no somos compatibles, ¿no? O sea, creo que lo más importante, obviamente tiene que atraer a la persona, tienes claro. que sentir atracción. Pero yo creo que enfocarse en la compatibilidad es clave si quieres llegar a tener una relación exitosa a largo plazo. Si es lo que buscas, porque hay gente que busca relaciones casuales, se vale mientras ambas partes estén de acuerdo con eso. Entonces, yo no veo nada de malo que en las primeras citas empiecen a hablar del tema de, pues, oye, ¿qué opinas tú de casarte? O sea, es algo que buscas. Digo, no estoy diciendo que me voy a casar contigo. Mucha gente se asusta porque cree que si tocamos el tema de matrimonio es que ya estoy diciendo que me voy a casar contigo y nada que ver. Es simplemente conocer si tenemos la misma meta en ese aspecto y ver si es no negociable para mí o no. Habrá Exacto. gente que el matrimonio le da igual, me puedo casar, me puedo no casar. Si tú te quieres casar o no te quieres casar, me da igual, yo estoy feliz y pues no va a ser un tema. Exacto. Pero habrá gente que su sueño de toda la vida es casarse y pues creo que si es tu sueño de toda la vida y es un no negociable que la otra persona se quiera casar, pues es mejor hablar de eso lo antes posible claro. en lugar de seguir saliendo con esa persona, llegar a enamorarte, que el otro se enamore, que inicie una relación y luego sea más difícil salirte de ahí cuando ya hay muchos sentimientos y proyectos de por medio y que luego ya no te quieras salir de ahí porque ya llevamos muchos años o porque ya tenemos hijos. Sí. Y pues todo eso se pudo haber evitado, entre comillas, si hubieran hablado de temas importantes en sus primeras citas. Y es algo que no hacemos, no hacemos
hoy en día. Porque buscamos, como dijiste al principio, agradarle al otro. Entonces las preguntas son muy por encima y cuál es tu color favorito. Nunca preguntas, oye, cuáles han sido tus retos, tus traumas, qué te enfrentas, qué estás trabajando en ti. No. Y entras en el enamoramiento al matrimonio o al noviazgo formal o lo que sea. Y de repente se te caen los lentes color de rosa y dices, ay, güey.
¿Qué hice?
¿Qué hice? Aquí? Este príncipe parece sapo, ¿no? Ah. Esta princesa parece sapo. Yo siempre le recomiendo a la gente que observe varias de estas cosas que te voy a decir y si quieres las vamos peloteando. Primero que nada, el físico. ¿Estás de acuerdo que es importante que te guste claro, tu pareja? Claro. ¿No?
Sí.
Es un tema biológico, es un tema neurológico. Que te guste es importante. No lo es todo. El físico no enamora, pero es bonito que te guste tu pareja, ¿no?
Claro.
Luego viene ya la química, lo que le llamamos química, este entendimiento, estas risas, pensando que si te dejaran náufrago con esa persona, te la pasas bien, ¿no? Como un amigo, pero también química sexual. ¿Estás hasta ahí de acuerdo?
Ajá.
Luego vendría también la visión de la vida que la mencionaste. Oye, yo quiero una familia tradicional. No, yo quiero salvar ballenas. Pues güey, no vamos para el mismo lado.
Sí, porque luego está mucho el componente ahí de, bueno, no queremos lo mismo, pero lo voy a convencer, ¿no? Voy a cambiar al otro, voy a lograr que se acople a mi modelo de vida y eso es lo peor que puede ser. O sea, ahí garantizas que vas a tener una relación tóxica. Porque sí. Tú vas a resentir al otro porque no quiere lo mismo que tú y el otro te va a resentir porque lo quieres cambiar y eso se convierte pues en peleas, en agresiones, en me estás tratando de convertir en algo que no soy.
Sí.
Y sabes, y luego tú no estás viviendo con las expectativas de lo que yo quiero en una relación. Entonces, muchísimos pedos que igual se pudieron haber evitado si desde un principio se ponen las cartas desde la mesa.
Y que no es hablar como si fuera una entrevista formal.
Claro, claro.
No, es durante la plática, tener lo suficientemente la inteligencia suficiente para exponer. Y si el otro también se abre, entonces está habiendo una honestidad y puede haber compatibilidad. Uh-huh. Pero si nada más estás pretendiendo, como los famosos pretendientes, ¿no? Que decimos, pues obviamente vas a vender el producto.
Claro.
Pero después, cuando vean que el producto no funciona como ellos pensaban, va a haber reclamos y van a exigir su garantía de ese producto. Otra cosa que les recomiendo, por ejemplo, es ver sus entornos. O sea, oye, pues a lo mejor estos cuates son, vamos a decir algo, musulmanes. Sus creencias son otras. Su familia tiene ciertas creencias. No es que esté mal, pero yo no embono.
Claro.
Y luego andas peleándote con la familia y no aguanto a tu familia, ¿cierto?
Sí. Digo, y ahí también tiene que ver si es no negociable o no. A lo mejor hay alguien que le valgas y la persona es religiosa y dices, yo me puedo acoplar. Pero habrá gente que no. O sea, que a lo mejor tu religión me estaría controlando en cosas que son importantes para mí. Entonces, exacto, ahí es donde hay que empezar a ver.
Y hay muchas cosas. Por ejemplo, los hábitos. Otra cosa que tienes que fijar. No quiere decir que tenga hábitos de ir al gym diario. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero si el señor o la señora toman todos los días alcohol, por ejemplo, ajá, puedes o no.
Claro, puedes liar con eso. O sea, ¿te molesta o no te molesta? Digo, a mí me querían cancelar porque hice uno de la Coca-Cola, ¿no? Hice un video. Yo le pregunto, oye, ¿tú desayunas Coca-Cola todos los días? Y la persona decía que sí. Y luego la gente se me ponía en los comentarios de ¿qué te importa si tu pareja se toma un litro de coca al día? Es su cuerpo. Yo digo, habrá gente que no le importa, pero habrá gente que sí le importa si su pareja tiene malos hábitos alimenticios, porque eso se refleja en mala salud ya después a los 40, 50 años. Son hábitos que le pasas a tus hijos. El que haya coca en tu casa, pues a ver, evidentemente si el niño tiene sed, va a agarrar la coca, ¿no? Y también si tú tienes la coca disponible todo el tiempo ahí en tu alacena, eventualmente vas a caer y vas a tomar. O sea, sí hay cierto impacto en los hábitos de tu pareja que te van a afectar, quieras o no. Y ahí pues regreso a lo mismo. A ver, no eres mala persona por tomar Coca-Cola todos los días. Es nomás define si es un no negociable para ti que tu pareja tenga esos hábitos. Digo, habrá igual gente que fuma y que a alguien no le importe que fume. Habrá otro que sí le importe. Igual otro que no haga ejercicio y que a lo mejor si yo soy un, no sé, coach de un gimnasio y me encanta el fit, pues no, a lo mejor me gustaría que mi pareja mínimo le importe un poco su salud, ¿no? Entonces claro, también es un tema ahí de...
Sí, porque además, digo, ok, es tu cuerpo y lo que quieras. Si tú te quieres matar envenenándote con tóxicos, va. Pero el que resiente y el que va a estar en el hospital, claro, el que va a pagar las facturas, también voy a
ser yo. Y también pues ver que alguien que quieres está muriendo lentamente, eso pues no, no está padre, ¿sabes?
Sí, eso es lo peor. Eso es lo peor, tienes razón.
Todo es la cuestión de pensar a futuro, ¿no? Hay una frase que me gusta que dice: tu inteligencia es directamente proporcional al plazo de tus pensamientos. Si todo lo piensas en corto plazo, pues no vas a llegar muy lejos. Pero si todo lo ves a largo plazo, en mi vocación, en mi pareja, en mi familia, en mi cuerpo, o sea, pensar a largo plazo en mis finanzas, ahí es donde está la maestría, yo diría más grande en uno mismo, ¿no? Como que ya te preocupas por todo porque puedes ver el cómo te va a afectar en el futuro y los resultados que puedes tener. Pero y si piensas como en el YOLO, ¿no? You only live once, me voy a gastar todo mi dinero, de que, ay, pues vamos a fluir en la relación, o ay, pues X, me tomo mi café, mi coca, ya después me preocupo si me enfermo, ¿no? Y luego ya cuando llegas a los 40, 50 años, ya te arrepientes, ¿no? De tus decisiones.
Que ahí, mi querido Álvaro, es un poquito también lo que platicábamos detrás de escena. Hay gente que solo va por el placer. Quiero mi coca, quiero mi cigarrito, quiero sexo, quiero gastarme mi dinero. Me endeudo, solo se vive una vez, me lo merezco, para eso trabajo. Placer. Pero vemos otras personas que queremos construir un proyecto de vida para buscar la felicidad duradera y el bienestar sostenido. Cada quien su vida, ¿no? Pero sí creo que es importante que la gente que nos escucha hoy defina qué quiere jugar al corto plazo. Y está bien, pero difícilmente es sostenible. O sea, vas a estar buscando el subidón. Y cuando no sea placentero, te vas a rendir y te vas a ir y ya no vas a querer estar ahí.
Claro.
Sí. Pero cuando tú te enfocas en tu vida como un proyecto y dentro de ese proyecto hay elementos como la pareja, los hijos o no, el trabajo, tu salud, etc. Sabes que va a haber retos, desafíos y todo lo que mencionaste. Y lo vas a ver como parte del presupuesto.
Claro.
Oye, va a haber pedos, pero voy con todo y todo. Y va a haber miedos y va a haber todo, pero le entro porque voy a construir mi proyecto. Y ahí está la diferencia entre la gente que solo va a vivir desde la gratificación instantánea y que eventualmente va a ser gente insatisfecha toda la vida porque nunca va a ser suficiente. Y la gente que va a decir, soy feliz, en promedio soy feliz. Mis sumas y restas, porque todos tenemos problemas, me hacen un promedio bonito.
Claro. O sea, le encuentras un propósito a los desafíos, ¿no? O sea, aunque te esté pues cargando, te estés triste, le puedes encontrar un propósito a eso que estás viviendo porque pues tienes una visión, ¿no? O sea, puedo ver como que estos problemas en la relación, sí, no están, se sienten feos, sí, pero a la larga son estos momentos los que nos hacen crecer como pareja. O sea, el reto es lo que te hace crecer, no el placer. O sea, el placer te deja en la zona de confort. Obviamente es necesario. Sin el placer no tendríamos ni la motivación de buscarlo. Pero al final es el reto el donde viene el verdadero crecimiento y la evolución. Entonces, hay gente que busca toda su vida evadiendo el reto y pues estás evadiendo tu crecimiento, ¿no? 100%. Por tener ese... Pues digo, eso ya es parte de nuestra naturaleza humana de buscar placer y evadir dolor, ¿no? Como que buscar la presa y evadir al depredador. Ajá. Pero esa es la parte más primitiva del cerebro. Esa es la amígdala. Sí. Pero afortunadamente nosotros desarrollamos la corteza prefrontal del cerebro, que es la parte más avanzada. Ahí es donde se encuentra ya la toma de decisiones, el razonamiento, la conciencia. O sea, eso es lo que nos diferencia de los humanos. Uh-huh. Digo, perdón, de los animales. O sea, que los animales sí viven en ese instinto, ¿no? De mi presa y llevado depredador. Uh-huh. Y lamentablemente muchos humanos se quedan en ese modelo, viven en ese modelo de la amígdala de yo nomás quiero buscar mi presa, mi placer y quiero evadir el depredador, que es el reto a toda costa.
Sí.
Y pues básicamente eres un animalito, así vives en ese modelo. Y ya así, ok, evolucionas un poco y puedes reconocer que, ok, el reto es necesario para crecer. Y acuérdense, ustedes pueden elegir qué reto quieren afrontar, eso es lo importante. O sea, el reto, el dolor es inevitable, pero sí puedo escoger cuál reto que me inspire. O sea, qué dolor me inspira y irte por ahí. Yo creo que es el mejor
basándote
camino.
En qué quieres en la vida.
Claro.
Exacto. Porque como alguna vez yo escribí un post y creo que también había otro por ahí muy parecido, es como estar en pareja implica problemas, ¿no?
Ajá.
Y estar soltero también implica ciertos desafíos. Ganar dinero implica ciertos retos para que lo puedas ganar. No ganar dinero y estar endeudado también. Y así podemos mencionar 10,000
cosas. Todo en la vida va a tener placer y dolor. Retos, exacto, y desventajas. Todo, todo, todo. Nunca vas a encontrar un evento o una sola persona o situación que sea o 100% positivo o 100% negativo. O sea, incluso sí, lo más negativo que te puedas ir, no sé, me abusaron de mí. Hay personas allá afuera que abusaron de ellas y han logrado cosas increíbles, ¿no? Le encontraron un propósito a eso que vivieron. Sí. Esa situación que les pasó, lograron salir adelante. Entonces, ahí, pues sí, obviamente fue una situación muy fea, pero lograron encontrarle el beneficio en cuanto a su crecimiento.
Claro, y ahí surgen fundaciones,
claro, o conferencistas, movimientos. O sea, pues todos los movimientos así enormes vienen de una situación pues muy pesada, ¿no? Alguien que vivió algo muy feo y dijo, a ver, yo quiero que otras personas no pasen por esto, y pues le encontraron un propósito y su vida cambió completamente por esa situación. Entonces, claro, ahí claramente hubo un crecimiento.
Claro.
Y luego, si te vas al otro extremo de lo positivo, ¿no? Algunos dirán, es que ser millonario es 100% positivo. Y no es cierto. Si fuera de verdad, la gente rica no se mataría. La gente rica no estaría en depresión con medicamentos. O sea, es un cliché, ¿no? Que
sí, sí, sí.
Hay muchísima gente con dinero que es súper alcohólica, en depresión. Sus familias son súper disfuncionales. Así que no. También tener dinero te agrega responsabilidades, te agrega incomodidades, te agrega dificultades. Es que eso mucho no lo vemos, ¿no?
Sí.
Cualquier cosa en la vida te va a traer alguna de esas cosas, o sea, que no tenías contempladas. Por ejemplo, ay, mi sueño de irme a vivir a otra ciudad a trabajar, perfecto, pero te va a traer responsabilidades e incomodidades que no tenías contempladas. Si tienes esta expectativa de es que debe ser solo placer mudarme a esa ciudad, pues te vas a deprimir porque la vida no es así. O sea, no importa qué hagas, a dónde vayas, vas a tener retos, dificultad e incomodidades porque así funciona la naturaleza.
Y hay que entrarle y hay, claro, que asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Y está bien porque vas a ser una persona mucho mejor, más inteligente, más fuerte y con una historia de vida más bonita que cuando, claro, llegas a tus, ojalá 100 años, digas, me la pasé chingón, uh-huh, ¿no? Otro de los desafíos y problemas y que mucha gente ve como depredador al otro es la comunicación.
Uh-huh.
Es bien difícil. O sea, ahorita tú y yo estamos platicando sin ningún problema. Pero cuando te pones la etiqueta pareja, novio, novia, esposo, esposa, hay algo ahí que se nos involucra, que nos pone barreras, ego, querer ganar la discusión y se complica la comunicación.
Uh-huh.
¿Qué le recomiendas tú a la gente como para poderse sentar con su pareja a expresarle algo que les molesta, que les está afectando a ellos, que quisieran mejorar en la relación? ¿Qué podrías o qué haces tú con tu pareja actualmente como cuando hay alguna piedrita en el zapato?
Ok. Aquí algo muy importante que voy a meter es el tema de prioridades. O sea, todo ser humano tiene una jerarquía de prioridades que es única. Única para ese ser humano, que va desde lo que más le importa hasta lo que menos le importa. ¿Qué suele pasar? Nosotros como humanos todo el tiempo estamos proyectando nuestras prioridades a otras personas. O sea, queremos que lo que es importante para nosotros sea importante para los demás. O sea, es súper cliché, ¿no? Que los papás quieren a huevo que a los hijos les importe la escuela, les importe el verse bien y al hijo a lo mejor le importan los videojuegos, ¿no? Y uh-huh, le importa simplemente pasársela bien. Entonces, todo el tiempo estamos proyectando, igual que la pareja, ¿no? La vemos y es que a ti te debería importar esto, deberías de cuidar esto. ¿No? Todo el tiempo estamos diciendo deberías, deberías, deberías. Pero así no funciona la vida. Si haces eso, pasan los problemas de comunicación, ¿no? Como que quieres imponer tus prioridades a las demás personas. Entonces, lo que es más, yo diría, sano y noble es reconocer cuáles son las prioridades de mi pareja o de otras personas y hacer la comunicación tomando en cuenta sus prioridades. Ok, yo tengo las mías. No sé, por ejemplo, lavar los platos. No sé, me gusta que el orden es una prioridad, pero para mi pareja no es una prioridad. ¿Cómo puedo yo comunicarle a mi pareja de, oye, ¿qué te parece si podemos ordenar? Puedes ordenar la cocina y no sé, si mi pareja, sus prioridades son los videojuegos, decirle, y después de que recojas, podemos jugar juntos un videojuego.
Okay.
Si llega a esa negociación teniendo en cuenta lo que es importante para el otro.
Ok. ¿Okay?
Y no nomás imponer de que es que a ti debería de importarte limpiar la casa. Y pues porque no le importa. Y eso no lo vas a lograr cambiar. O sea, si eso llegara a cambiar sería por parte del otro, ¿no? Y que él solito llega a la conclusión de que, ah, no sé, si el depa está más bonito, a lo mejor puedo tener más invitados para jugar videojuegos y cosas así. O sea, él tiene que hacer ese clic. Pero por lo pronto tú no puedes hacer nada. Lo que puedes hacer es negociar. Y contemplar qué le importa a mi pareja, qué me importa a mí y cómo puedo comunicar lo que a mí me importa en términos de lo que a él o ella le importa.
Gran consejo, me encantó. Y usaste una palabra que a mí también me encanta, aunque mucha gente la pueda llegar a ver fría, que es negociar. La gente como que dice, no, es que él debería de preocuparse por lo que a mí me interese. O ella debería de... No, o sea, somos... Cada cabeza es un mundo. Y como dices tú, estamos proyectando lo que somos. Al entrar a un equipo, todas las decisiones se vuelven una especie de negociación. No quiere decir que es un negocio en el que yo gano, tú pierdes.
No, es cuando como somos, los dos ganamos.
Exacto. Cuando somos socios en un negocio, buscamos el win-win, ganar-ganar. Cuando yo gano y tú pierdes, es una relación más bien como de apuestas o juego, ¿no? Y esto no es un juego y no es una apuesta, es un equipo, es un negocio de socios. Entonces, yo ahí como que sí incito mucho a la gente a que platiquen, a que negocien, a que acuerden. Y ahí vamos a llegar a otro tema, los acuerdos. Sí, ok, lavamos los platos y luego jugamos videojuegos. Pero muchas veces no se respetan esos acuerdos. Uh-huh. ¿Cómo surfeas tú o qué le recomiendas a la gente cuando a lo mejor ya vas viendo que una, dos, tres veces acuerdan algo y no jala?
Ok.
¿Crees que es una falta de voluntad? ¿Crees que es
Creo que es falta de prioridad de la otra persona. El acuerdo no es una prioridad para esa persona, llevar a cabo ese acuerdo. Y no significa que no le importes a tu pareja, simplemente que ese acuerdo o esa acción en específica simplemente no le importa. Por ejemplo, a mí, yo tengo el acuerdo con mi pareja de los platos y a mí se me olvida siempre, no lo hago. Okay. Por más que esté acordado, no lo puedo hacer porque para mí lavar platos es algo de súper baja prioridad. Entonces, mi atención, mi mente no está enfocada en eso. O sea, ni me acuerdo, ni lo observo. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? ¿O lo podemos delegar? Sí, de que, a ver, contratamos a alguien para que lo haga y ya todos felices. O yo ponerme a ver, ¿cómo lavar los platos me va a beneficiar a mí y a lo que más me importa? O sea, necesito hacer esa asociación. Encontrar dónde está el beneficio. Porque actualmente no le veo ningún beneficio a lavar platos. Pero otra gente sí le encuentra mucho beneficio, ¿no? De que, es que ya te quitas trabajo encima. Te digo, todo se ve más bonito. O sea, es dependiendo de las prioridades de cada quien. Entonces, cuando no estás respetando un acuerdo, es hacerle ver a tu pareja. A ver, ¿qué te importa a ti? ¿Cómo el que respetes este acuerdo te va a beneficiar? Para que ya le pueda encontrar un valor a respetar, pues, el acuerdo. Porque actualmente no se lo ve. O sea, no...
Que ahí, cuando hay una responsabilidad compartida, porque el orden de la casa, sea tu prioridad o no, es una responsabilidad compartida. Y así podemos hablar de muchas. Si tú no quisieras hacerla y lo cubres o cubres tu rol delegándolo a alguien, a lo mejor hasta pagándolo, lo que sea, ya estás cubriendo tu rol. Uh-huh. Pero estás demostrando que te importa aunque no lo hagas con tus propias manos.
Exacto.
¿No?
O sea, como también cuido tu bienestar, ok.
Exacto.
Los platos te importan mucho. Yo no lo voy a hacer, pero voy a contratar a alguien que lo haga y así ya los dos felices, ¿no? Esa es la parte de negociación.
Exacto. Eso está bueno porque le estás buscando la solución al bien común. Y lo que pasa muchas veces en la discusión es tú contra mí y a ver quién gana y quién pierde la relación.
Claro.
No gana la relación porque no hay un bien común. Están buscando nada más a ver quién puede más.
Claro.
Entonces esas guerras de poderes por los platos, por el dinero, por los hijos, por el sexo, por lo que sea... Más bien, negócienlas, ahórrenlas y vean cómo subsanarlas, ¿cierto?
Que también me llevas a un punto muy importante. O sea, también a veces tenemos la expectativa de que la pareja me tiene que dar todo.
Sí.
Y no es así. O sea,
100%.
Tienes amigos, tienes familia, y, o sea, también tienes compañeros de trabajo, conocidos, que te pueden dar aquello que tu pareja no te puede dar. Por ejemplo, no sé, me encanta ir al antro y mi pareja no. Si a tu pareja no le gusta, no tiene por qué ir contigo de fiesta al antro. Para eso tienes a tus amigos. O también el tema de... Es que a mí me gustan mucho los videojuegos. A mi pareja no. Tu pareja no tiene por qué jugar contigo. Tienes amigos o puedes conocer gente para jugar esas cosas. Luego mucha gente está aferrada. Es que no tiene que ser contigo. Al cine tengo que ir contigo. Al parque tengo que ir contigo. A la reunión familiar tengo que ir contigo. Y a veces no es así, pues.
Hay un malentendido de que ser novios, ser pareja, ser esposos, como le quieras poner, es estar pegados.
Claro.
No. Son dos personas libres que se unen hacia un objetivo en común.
Sí.
Pero no tienen que estar pegados todo el tiempo.
No, y habrá cosas que a mí no me importan y a ti no te importan. Y no estaría padre yo obligarte a hacer algo que no te importa o no te gusta, ¿sabes? Como tengo a alguien o en mi vida que puedo llenar esa necesidad, ¿sabes? Como que para qué te hago, pues sí, sentirte obligado, ¿no? Que luego ya ahí está, se crea resentimiento, ¿no? Cuando obligas a alguien de que necesitas acompañarme a esto, aunque ya sé que te choca, pero yo quiero que a fuerza estés ahí, de que, a ver, no tiene que estar ahí.
100%. Ahora, está el otro extremo de los que todavía no son pareja, pero estaban intentando serlo, que no dan más que cosas a medias, que son los famosos casi algo. Uh-huh. Esos te dan como migajas de amor, ¿no? O migajas de atención o de tiempo. Y predominan esas relaciones. O sea, yo creo que la mayoría de las dates son casi algo. Es como te hablo cada 15 días o te escribo puros mensajes, no te invito a salir. Ajá. Pero eso sí, te traigo enamoradísima por textos. O te veo, te enamoro, tengo sexo, luego no sabes de mí. ¿Qué onda con eso? ¿Por qué está pasando eso, Álvaro? Tú hablas mucho de eso. ¿Es la falta del compromiso y el esfuerzo? ¿Es esta cantidad de opciones que queremos probar todas? ¿Qué está pasando en este mundo?
Creo que es todo lo que mencionas. Una parte de eso, hay muchísimas opciones. Digo, es bien sabido que cuando te vas a un pueblo pequeño es más fácil que ahí, como tienes muy poquitas opciones, sales con una persona y pues como no hay tantas opciones, le echas ganas y ya, sea la relación. Y ha habido casos de gente que está en un pueblo pequeño y luego se mueve a una ciudad grande, terminan la relación porque ahora ya tengo muchísimas opciones que antes no tenía. Yo lo que escucho mucho de gente, de personas que viven en Nueva York, por ejemplo, dicen que allá está imposible encontrar pareja. Que ahí el tema de los casi algo está peor. O sea, entre más grande la pareja y más opciones... Perdón, entre más grande la ciudad y entre más opciones tengas, sí se vuelve un poco más difícil porque siempre está esa idea de... Es que sea alguien mejor, ¿no? Y pues es muy peligroso tener esa idea todo el tiempo de que es que sea alguien mejor, alguien mejor, alguien mejor. Yo creo que muchos piensan así. También está... pues el tema ese de no querer lidiar con dolor, no querer lidiar con incomodidades, de la pasé muy padre contigo el primer mes, pero ya me estás exigiendo cosas como exclusividad, ya como que empieza a haber peleas o empieza a haber reclamos y pues ya no quieren lidiar con eso y su escudo es pues no somos nada, ¿no? Claro. Mientras no seamos nada, tú no me puedes reclamar, tú no me puedes exigir nada y yo sigo siendo libre de ver si me llega algo mejor. Y ese algo mejor puede ser la expectativa irreal de encontrar a alguien donde solo sea placer y no es así. Aunque andes con Emma Watson, con Henry Cavill, con según tú el ser humano más completo y exitoso del mundo, va a haber dolor.
Obvio.
Va a haber problemas, va a haber inseguridades, va a haber... todo. Así que si tienes esa idea de que es que si llega alguien mejor, no va a ser así. O sea, habrá otro conjunto de dolores y incomodidades que actualmente no están presentes con esa persona. Por eso es escógelos.
Exacto.
A lo mejor con la persona con la que estás ahorita sí puedes lidiar con eso. Entonces aprovecha.
Exacto.
Porque puede que con otra persona que llega, a lo mejor sí te encanta, súper exitoso, pero no, a lo mejor no puedes lidiar con los dolores que vienen asociados con estar con esa persona.
Exacto. Que ahí están tus negociables y no negociables. Exacto. De los que hemos venido hablando. Uh-huh. Y mi papá una vez me dijo, es que mira, Johnny, tú imagínate cada persona con la que emprendas una relación como si fuera una carrera universitaria. Ahí está la lista de materias. Va a haber unas que te van a encantar y va a haber otras que no te van a gustar, pero no puedes estudiar esa carrera. O sea, no puedes estar con esa persona quitando esas cosas porque son parte de, ese programa. Entonces, como que sí, el consejo aquí para el tema de no estar comparando es definir qué quieres, ver si esa persona está como en esta compatibilidad contigo, echarle ganas si es que ese es tu objetivo. ¿No? Si tu objetivo es el placer, pues háblalo también directo.
Comunicarlo.
No, pero la mayoría de la gente tampoco está preparada para que se lo digan o sí. Así como, oye, a ver, yo quiero una relación casual, vamos a estar con sexo rico, cines, bailes, todo, pero no me hables para ir a una cena familiar. ¿O crees que sí?
Creo que
nos gusta la ficción.
Sí, y también tenemos un problema con el rechazo. No sabemos cómo lidiar con el rechazo ni cómo rechazar a otros. O sea, cada que nos rechacen nos lo tomamos súper personal y también nos cuesta mucho rechazar a otra persona. Como que la vemos súper enamorada y es como, ay, bueno, de que te doy chance, aunque ya sé que esa relación no va a terminar. Te doy chance hasta a ver dónde nos lleva la vida, pero eventualmente termina esa relación, ¿sabes? Entonces, creo que como sociedad tenemos que empezar a trabajar en saber cómo lidiar con el rechazo y saber que pues no es personal. O sea, si alguien te rechaza, no es porque hay algo mal en ti. Uh-huh. O sea, simplemente no pudiste a lo mejor llenar sus no negociables o tiene sus fantasías de cómo debe ser la vida de solo placer. O sea, no es...
No quiere lo mismo que tú. Ajá, a lo mejor tú quieres un esfuerzo y un compromiso, él no.
Claro, y pues eso es válido. Entonces, simplemente déjalo ir. Entonces, creo que por no querer lidiar con ese rechazo, la gente se aferra, ¿no? Al casi algo de... es que no, lo voy a convencer, le voy a demostrar que sí valgo la pena y pues voy a seguir ahí. Y a lo mejor esta es la esperanza, ¿no? De que a lo mejor en un año ya cambia de parecer y sí va a querer estar conmigo, ¿no? Y pues digo, si por ejemplo ya llevas un año saliendo con alguien y todavía no se quiere comprometer, o sea, yo no creo que nadie necesite un año para conocer a alguien y tomar una decisión de si sí o no quiere iniciar una relación con esa persona. Exacto. O sea, ya en un año ya le conoces muchísimas cositas, ya puedes tomar una decisión.
En meses te das cuenta si se está esforzando, claro, si el esfuerzo es mutuo, si te está metiendo a sus amigos, a su familia, si hace las cosas bien, si... Porque yo también luego escucho, ay, es que justifican todo, güey. Es que me regresé yo, él se puso borracho, me dijo que yo me iba a quedar, que se iba a quedar con sus amigos y que yo me fuera en Uber a las 3 de la mañana, ¿no? En el caso de una mujer. Y pero bueno, pues es que se estaba divirtiendo. Bueno, que si ese es tu... Ok, tú decides, ¿no? Pero yo sí creo que si cambió media hora más de alcohol
por tu bienestar,
bienestar,
¿no?
Y por saliste seguridad. Insegura y más en una ciudad como México, foco rojo. Y así te puedo mencionar miles. Entonces, como que la gente justifica y luego muchas veces las razones por las que justificaban acaban terminando, ¿no? Alcohol, cómo se claro. llevaban con sus familias, etc, etc. Hay personas que no saben terminar de frente estas relaciones cuando no salen, cuando no surgen, cuando no fluyen, cuando las cosas no están dando y no saben ser transparentes, no saben ser maduros. Y entonces, ¿qué pasa? El famoso fantasmeo, el ghosteo de... Pues ching su madre, le dejo de hablar y eso va a ser la señal más clara de que ya no quiero nada. Y si ella me está escribe o él me está escribe, ya, me hago pendejo. Se le va a olvidar, no pasa nada, hay más opciones allá afuera. Y no es cierto, lastimamos.
Claro.
¿No?
Y todo eso se debe a no poder tener conversaciones incómodas. O sea, la inhabilidad de las personas de que no pueden tener una conversación incómoda, no te puedo terminar de frente o al mínimo por mensaje. Digo, lo ideal es de frente, pero... Si de por mensaje te ayuda ya darle un cierre a la otra persona que no se quede con la idea de qué hice mal o qué pasó. Digo, cuando alguien te hace ghosting, te está haciendo un favor. O sea, si te lo están haciendo ahorita, ya te lo hicieron, velo como que la persona te hizo un favor. O sea,
sí, agradece.
Ibas a estar con una persona que no tiene la capacidad de tener conversaciones incómodas. Y pues, ¿qué? Para tener una relación exitosa se tiene que tener conversaciones incómodas todo el tiempo o esa relación va a estar destinada al fracaso, ¿no? Porque nunca vas a poder hablar de lo que no te gustó, de lo que te molestó. No van a poder crecer.
Exacto.
Porque siempre va a ser, vamos a darle la vuelta al tema o de que, ay, no, ahorita no hablemos de estos problemas, de que siempre quieres buscar pleito, siempre quieres crear pleito y no es cierto. Simplemente quiero compartirte algo que me hizo sentir mal o que no está funcionando y si eso no lo pueden tener esas conversaciones, la relación va a ser un fracaso.
Totalmente. Si alguien no pudo estar frente a ti con la madurez, la empatía, estas ganas de quedar bien él, en paz él y tratarte de ayudar a tener paz a ti, pues obviamente si eso hubiera trascendido una relación iba a ser un fracaso, pero también demuestra que esa persona no tenía ni los pantalones, ni la madurez, ni muchas cosas. Pero ¿qué pasa ahí, mi querido Álvaro, que emergen todas nuestras inseguridades? Me dejó de hablar porque a lo mejor...
dije algo
encontró a alguien más guapo, guapa, dije algo que no debía haber dicho, no sé, lo traté mal. Tú solito te mindfuckeas,
claro.
Y este uso de la razón que dijiste que nos diferencia de los animales se vuelve nuestra maldición porque sobreanalizamos, nos envenenamos. ¿Qué le podemos recomendar a la gente hoy para que si les pasa algo así no se ahoguen en sus emociones y en su sobreanálisis y puedan ver las cosas un poco más objetivas? Además de, como dijiste, agradecer que una persona así no se quedó en nuestra vida porque no iba a trascender. ¿Qué se te...?
Pues mira, ahí cuando alguien se clava ahí hay una falta de amor propio, ¿no? Como es un... No tiene esa seguridad de, a ver, pues si me dejó es su pedo y digo, yo reconozco mi valor y no tiene nada que ver. O sea, mi valor no se define si una persona quiso o no estar conmigo, ¿sabes? Mi valor soy yo, tengo personas en mi vida que me valoran mucho y eventualmente encontraré a alguien que quiera lo mismo que yo y me valore por tal y como soy, ¿sabes? Pero nos queremos aferrar a que es que esa persona... es la que debió haberme querido. Y pues no es así. Tienes que vivir con... tener la fortaleza de no necesitar a nadie. O sea, creo que yo... una de las mejores formas de tener una relación sana y exitosa es estando feliz soltero. Estando pleno soltero. ¿Sabes? Como si encuentro a alguien es para complementar mi proyecto de vida, para que a lo mejor construyamos un proyecto juntos, pero yo sigo teniendo mis proyectos propios. Yo sigo estando a gusto con mi vocación, con mis amigos, con mi familia, con mi propósito, con mi salud. O sea, creo que las personas que luego le sufren más al casi algo o al que le gustió son personas que pues no estaban muy a gusto con su vida, ¿no? Sí. Entonces le pusieron muchísimo peso a esta persona, a esta relación. Su fuente como que de dopamina y de placer venía de esta persona. Entonces, sí, al perder a esta persona literalmente les da síndrome de abstinencia porque la dopamina es adictiva, ¿no? Claro. Pues cada vez que recibías a esta persona, estabas con ella, liberabas la dopamina. ¿Qué pasó? La persona se fue a mi vida, ya no estoy liberando dopamina, ahora sí el cuerpo empieza a reaccionar. Pero todo regresa a la raíz de que pues, no estabas a gusto con tu vida y generaste una dependencia, ¿no? Porque no tenías otros ámbitos que te estaban llenando en tu vida, que a lo mejor te digo tu vocación, que si los amigos, que si la familia. Entonces, yo diría a esas personas, empiezas a enfocar en ti. O sea, si estás sufriendo mucho por una persona que ya se fue o se está yendo, empieza a enfocarte en ti. ¿Cómo puedes estar tú a gusto con tu vocación? O sea, aprovecha ese dolor para sacarle provecho. O sea, usa ese dolor como combustible, ¿no? En lugar de... O sea, tú puedes ser una víctima, pero no tener mentalidad de víctima. O sea, como que ya me hicieron esto, entonces, ¿qué puedo sacar al provecho para yo mejorar? Y ya pues, no depender de nadie. Si llega alguien, qué padre. Claro. Vamos a complementarnos, hacer un proyecto, pero ya no es necesito una pareja.
Y suena egoísta o egocéntrico, pero es más bien este acto de amor propio y de salud mental de decir... Voy a tener un proyecto de vida donde a lo mejor hay una pareja dentro de los ingredientes de ese proyecto, claro, de vida. Va a ser uno de los ingredientes más importantes seguramente y de los que más sabor amargo o dulce va a tener. Pero tengo más mundo que mi pareja. Eso siempre se lo repito a toda mi comunidad. Porque si nada más tu mundo es una pareja, el día que esa persona se va, claro, te quedas sin mundo.
Estás dependiendo de algo externo, ¿no?
Exacto.
O sea, no está padre depender completamente. Digo, siempre vamos a depender poquito, ¿no? De ciertas cosas externas.
Porque pero, hay una coordinación.
Claro, claro. Pero lo importante es siempre que tu base seas tú mismo, ¿no?
Pero hay un término ahora muy de moda que quiero a ver si logramos descifrar todos los matices. Porque en esta irresponsabilidad de la gente... señalan al otro y le dicen, es que tú debiste haber tenido responsabilidad afectiva conmigo. Y aquí entra un debate porque yo platicando con Quique Delgadillo, un amigo y colega nuestro, pues me dice, es que Johnny, está padre que haya esta cierta empatía y esta responsabilidad de buscar terminar lo mejor posible las cosas. Pero por otro lado, ¿dónde está la responsabilidad de ese individuo, de esta soltería en plenitud, de esta inteligencia emocional, de no darle el poder de sus emociones al otro, de no depender? Somos muy buenos para pedir.
Claro.
Responsabilidad efectiva. ¿Y tu responsabilidad contigo?
¿Qué claro, onda con eso? La responsabilidad efectiva es de dos. O sea, es la responsabilidad efectiva conmigo mismo y también pues con otras personas, ¿no? O sea, siempre hay que traer ese balance y no... O sea, está padre que la mayor... Estaría padre que la mayoría de las personas tuvieran responsabilidad afectiva, pero bueno, ahorita no es la realidad. Entonces, lo mejor que puedes hacer es tú mismo desarrolla esa responsabilidad afectiva para ti mismo y tú para las otras personas. Y al tú desarrollarla, inmediatamente vas a poder identificar más fácil personas que sí la tengan. Entonces, ya estás saliendo con alguien, ya la puedes identificar y es, ah, aquí sí habría responsabilidad afectiva, aquí no. Y ya pues tú decides, le continúa en donde no hay o donde sí hay. Entonces, exacto. Pero sí es, o sea, va de ambas partes. O sea,
y primeramente en ti. Tú eres responsable de lo que tú sientes, de tus emociones, de en quién pones el foco. Pero si el otro hace o no hace, lo único que puedes controlar es cómo reaccionas.
Claro.
No dependen tus emociones del otro. Claro que te puede doler. Ay, este güey me decepcionó, me traicionó, me sorprendió para mal. Pero no por eso te vas a hundir. Es que tú debiste haber tenido responsabilidad afectiva. No, eso es una victimización y... Hay un matiz que ahí tienen que ver porque no todo es blanco y negro y la gente se va a los absolutos. Leen una frase en Instagram y el otro debió haber tenido de responsabilidad efectiva y no van más allá y se quedan con que el otro debe de rescatarte aun y cuando ya no quiere estar contigo. Uh-huh. Entonces ahí qué bueno que lo podemos aclarar y digo, no sé si quiero sumar algo ahí, pero es bien importante que las personas tomen las riendas de sus vidas para no caer en dependencia, de sus emociones para no necesitar que el otro te dé un closure o no te dé un closure, claro, te lo des tú.
O sea, creo que la clave está en irte cuando ya detectes que la otra persona no tiene esa responsabilidad afectiva o por lo menos no la tiene contigo. Entonces, ahí ya entra tu responsabilidad afectiva de, ok, aquí no está presente de esa persona hacia mí. Entonces, pues yo por amor propio me voy a retirar de esta situación. Y no se trata de señalar o exigir, uh-huh, ¿no? De que es que tú tienes que tener responsabilidad afectiva. Qué padre si la tuviera, pero a ver, no la tiene. Entonces... Y tú no te vas a poner a educarlo o a enseñarle lo que es la responsabilidad afectiva. Ese es el proceso de esa persona. Exacto. Entonces, si tú ya sabes que no la tiene, pues ya salte de ahí para que te quedas ahí esperando a ver si es que la desarrolla en algún momento. O sea, se vale irse cuando la persona no la tiene, pero creo que no está padre el estar culpando y exigiendo, ¿no?
Exacto. O sea, sí, porque ya cuando estás perdiendo tu amor propio por este amor, que ya no es amor, es un desamor tóxico y raro.
Ya es una dependencia.
Ya, ¿no?, es una dependencia, ya es esta adicción a la dopamina, ya es un ego que no te permite decir, bueno, ya no funcionó, porque quieres que a fuerzas lo tuyo sí funcione. Entonces ahí, ojo con eso, mi querida comunidad. Y otra cosa también que pasa mucho ya cuando se termina esta relación, es el famoso, no sé si bloquearlo o no bloquearlo. Porque me sigue buscando, entonces me hace dudar, pero ya sé que no, pero sí. ¿Qué recomiendas tú a la gente cuando termina una relación? ¿Sí bloquear, no bloquear o depende de qué?
Lo que te dé paz. O sea, yo no creo que es inmaduro bloquear. Si el no bloquear hace que la persona te siga buscando y que sigas ansioso, estresado, y si bloquearlo te va a quitar ya ese canal de que la persona te siga tratando de convencer, etcétera, bloquea totalmente. O sea, que te valga lo que opinen los demás, de que uy, que si fuiste inmaduro. O sea, si te da paz, adelante.
Exacto. Si es por cuidar tu paz mental, es un acto de madurez.
Claro, claro.
Acto de inmadurez es cuando...
Son novios, ¿no? Y de que te bloqueo porque no me dijiste buenos días. O sea, ahí sí. Pero si es porque ya, ok, terminó nuestra relación y tenerte en redes sociales o que haya comunicación me está afectando, pues te voy a bloquear. A lo mejor temporalmente, pero pues te voy a bloquear para yo ya tener mi proceso de sanación sin que me estén todavía aventando migajas, ¿no? Exacto. Porque es... Luego ahí pues nunca acaba, ¿no? Te quedas con la esperanza de que, ay, bueno, es que a lo mejor sí cambia, ¿no? En una semana va a cambiar, ¿no?
¿Y se valen las segundas oportunidades? ¿Qué opinas?
Yo digo que sí, pero toma tiempo. O sea, en un mes tu ex no va a cambiar. O sea, muchas personas cortan y regresan a los meses. Y es de que, a ver, en tan poquito tiempo no creo que tu ex haya cambiado. Y menos si no inició algún proceso de terapéutico o de alguna forma de empezar a sanar aquello que hizo que terminara la relación. Si no ha habido ningún cambio o experiencia, todo va a seguir igual.
Ajá.
Entonces yo creo que a lo mejor sí se puede una segunda oportunidad, pero que ya haya pasado tiempo y haya habido un proceso de crecimiento de alguna forma, ¿no? Porque si todo se quedó igual, pues todo va a seguir igual.
Exacto. Y muchas veces la segunda oportunidad se la das cuando te quedaste con una espina de que a lo mejor no estoy tan seguro o segura de esto, voy a verlo otra vez. Y ya luego lo confirmas o claro, a lo mejor no. O cuando pues, tu amor propio no está lo suficientemente fuerte.
Entonces... De que no quiero estar solo, de que bueno, vamos a... Con tal de no estar solo o sola, acepto otra vez esta relación que pues no era sana para mí.
Exacto. Pero ahí entonces volvemos a esta soltería, donde si nos construimos bien... Vamos a poder observar mejor, filtrar mejor,
claro.
Entrar a la etapa de los ajustes mejor, comunicarnos mejor e incluso poder terminar mejor para no cargar un dolor y hacerle un sufrimiento que nos lleve a una depresión, una ansiedad. ¿Qué puedes tú recomendarnos o qué haces tú cuando estuviste soltero porque ahorita estás en pareja para construirte a ti y entrarle un poquito mejor al juego?
Pues literalmente enfocarme en mi vocación. O sea, creamos o no la vocación, pues es algo que nos toma... Nos le invertimos muchas horas al día, ¿no? Es donde mayormente le dedicamos tiempo. Entonces, si desde ahí ya no tienes una buena base, no estás a gusto, pues ahí estamos empezando mal, ¿sabes? Sí. Porque pues la mayor parte de tu día estás miserable o estás, pues no estás pleno. Entonces, luego llega una persona y ay, ahora sí libero dopamina y pues esta persona se vuelve mi todo, mi fuente de felicidad, mi fuente de placer y ahí es donde ya se generan esas dependencias. Entonces, lo que yo hice literal fue ya tomar las riendas de voy a empezar ya a enfocarme en lo que en verdad quiero hacer.
Exacto.
O sea, que pues en mi caso era pues empezar a crear contenido, compartir de estos temas de relaciones, comportamiento humano. Justo fue en mi periodo de soltería donde empecé a crear las bases. Y una vez que ya tuve esa base sólida, también me dediqué a cultivar más amistades porque antes de estar soltero como por un año, tuve una relación de otros 3 años y descuidé muchísimo mis amistades. Entonces como que me quedé sin amistades. Entonces también me enfoqué en ese año también en cultivar amistades para también estar a gusto en esa dinámica y también no depender que mis fines de semana o mi tiempo social sea solamente con mi pareja. Entonces, enfocarte en empoderar todas las diferentes áreas. Pues también tu cuerpo, estar a gusto con tu cuerpo, ¿no? En tu alimentación, en tengo actividades físicas que también me divierto, ¿no? Como que mucha gente cree que la única forma de hacer ejercicio es yendo al gimnasio y no es así. Yo me aburro mucho en el gimnasio y entonces no voy, pero yo hago otras cosas, ¿no? Juego tenis porque me entretengo, porque es un juego.
Claro.
Y hay muchísimas formas de hacer ejercicio. Es nomás encuentra cuál es la tuya y cuál te divierte, ¿no? Y también, pues, de amistades, o sea...
Sí, todas las áreas de tu mundo, como le digo yo, para que tu mundo esté en balance, en equilibrio, bien amarrado y no solo tengas una parte de tu mundo, porque si no es como si tuvieras solo una columna sosteniendo un techo, claro, y se cae, ¿no? Pero si tienes 4 o 5, va a estar bien firme. Escribiste un libro que se llama ¿Cómo evitar terminar en una relación más tóxica que Chernobyl, ¿cierto?
Así es.
Ok. ¿Lo escribes porque tú estuviste en una así?
Mira, afortunadamente puedo decir que no he estado en una relación así tóxica y sí, creo que tiene que ver gracias a las herramientas que he aprendido a lo largo de mi vida. Pero he observado y he tenido personas muy cercanas con miles de relaciones tóxicas.
Ok.
Entonces creo que mi mayor aprendizaje en ese aspecto ha sido viendo a las parejas de mis conocidos y digo, pues si no ha terminado una relación tóxica es porque mis herramientas claramente pues tienen cierto uso, ¿no? O sea, okay. Sí funcionan.
Claro.
Entonces, en mi libro pongo muchas de esas herramientas, ¿no? Sobre cómo filtrar mejor al prospecto o con el que está saliendo y siempre va a ser para tener las mayores probabilidades de una relación exitosa. Y digo probabilidades porque aunque hagas todas las cosas bien, la gente cambia, las prioridades cambian y puede que ya estando en la relación se pueda volver tóxica aunque todo ya ha iniciado bien, ¿sabes? Entonces, todo al final pues son herramientas para elevar tus probabilidades.
Que habrá que leer ese libro, así que bueno, está en Amazon, ¿verdad?
Sí, está en Amazon, con el nombre lo encuentran.
Perfecto. Repítenos el nombre perfecto por si no lo dije bien yo.
Pues, ¿cómo evitar terminar una relación más tóxica que Chernobyl?
Ahí está. Si no, le ponen Álvaro Márquez y también les
sale. También ahí les debe salir.
Pero regálanos un par, danos una probadita. ¿Cómo evitar caer o terminar en una relación tóxica? Ya vimos que, ya hablamos de mucho de eso. Uh-huh. Una soltería, observar bien, los no negociables, pero regálanos un par así que traigas mencionadas en tu libro si es que las traes frescas.
Ok. Pues digo, mucho de lo que ya tocamos bien en el libro, pero así que no hayamos hablado mucho lo de las expectativas irreales, ¿no? En la pareja, lo de imponer las prioridades, tus prioridades, que pasa muchísimo. O sea, a mí me importa esto y yo creo que a mi pareja debe también importarle eso. Hay muchísimo cuidado porque creemos que como sociedad, ¿no? Que hay ciertas cosas que tienen valor y otras que no. Y pues no es así. Cada ser humano tiene su propia, les digo, sus propias prioridades. Entonces es honra las prioridades de tu pareja. Y ahora sí empieza a comunicarte de acuerdo a cómo lo que a mí me importa puedo hacerle ver que le va a beneficiar a él.
Exacto.
Que muchas veces no vemos así. Es simplemente es tú haz esto.
Es el ego hablando, no el amor.
Y te debe de importar y lo debes hacer y no es así. O sea,
claro.
Si logran agarrar bien ese concepto en que lo que a mí me importa al otro no necesariamente y no tiene por qué importarle, tu vida cambia en cuanto a tus relaciones. Porque ahora sí es vamos a negociar y cómo puedo honrar lo que a ti también te importa. O sea, eso, el tú querer que los demás vivan de acuerdo a tus prioridades es egoísmo.
Exacto.
¿No? Porque es como a todos les debe importar lo que a mí me importa.
Y la mayoría de las relaciones actuales y por lo que se siente que es un asco el amor moderno es porque surgen a partir del ego. El amor es dar, en todas sus formas es dar. Y cuando hay una relación amorosa es yo te doy lo mejor de mí porque lo construyo y lo comparto contigo y tú me das lo mismo. Y entonces compartimos completos, no estamos llenando vacíos. Uh-huh. Pero cuando surge ese ego, tú me tienes que dar, tú me tienes que hacer feliz, tú tendrías que haberte preocupado por esto, tú tendrías que haber sabido esto. Es el ego diciendo yo soy el centro del universo y tú deberías de servirme a mí en lugar de ir juntos por un bien común. Entonces, ese es otro. O sea, creo que han fluido aquí los consejos valiosos, pero menos ego y más amor. Sería como la conclusión para tener mejores relaciones. ¿Tú crees que el amor existe actualmente, el verdadero amor en esta base que estamos diciendo? ¿O este desamor moderno y este ego y estas cochinadas que estamos haciendo en la actualidad ya extinguieron el verdadero amor?
No, es lo que te digo. Yo creo que poco a poco vamos a volver al centro. O sea, te he comentado lo de que antes las relaciones eran 100% un contrato y ahorita ya nos fuimos al otro extremo de 100% sentimiento y yo creo que ya vamos a llegar poco a poco a, pues por ejemplo, lo puedes encontrar ya en, o sea, yo creo que en países de primer mundo, ¿no? Que por ejemplo ya las mujeres tienen ya más derechos, o sea, se enfocan ya está como en un 50-50, ¿no? De mujeres que se dedican al emprendimiento o al hogar y también hombres, ¿no? Allá que se dedican al emprendimiento o al hogar y pues ya está más balanceado, ¿no? Las dinámicas.
Exacto.
Y entonces como que ahí los matrimonios yo creo que también son más de, sí, obviamente me atraes, pero también ya es un contrato en donde la mujer simplemente no se subordina, ¿no? A formar una familia, ¿no? También ya está más consciente de yo también tengo mis proyectos, uh-huh, ¿no? Y a lo mejor no es tener una familia. Y creo que ahí, o sea, el amor real, lo que diría yo, es contemplar el placer y el dolor. O sea, ya tener esa expectativa real de la relación va a tener ambos y dejar de buscar un solo lado. O sea, dejar de buscar solo el placer en las relaciones, que es lo que nos lleva a las relaciones tóxicas o casi algo. Todo eso tiene que ver con la expectativa irreal de solamente quiero buscar la presa, ¿sabes?
El placer. El poco esfuerzo. Lo fácil, en un clic, las muchas opciones en el mensaje directo, en el Bumble, en el Tinder.
Todo se resume a eso.
Que cuando ponemos un negocio, cuando nos tratamos de buscar un trabajo, cuando tratamos de hacer algo en la vida, analizamos. Por ejemplo, yo soy restaurantero. No, a ver, el mejor local, con la mejor renta, en la mejor ubicación, con los mejores chefs. Buscas lo mejor y tratas de alinearlo y sabes que va a haber retos y sabes que va a haber momentos duros. Y ahí vas y tratas de hacer tu mejor esfuerzo. Te esfuerzas. Uh-huh. Como nadie nos enseñó, y bien lo has dicho tú y yo también lo digo todo el tiempo, y creemos que el amor es este placer de cantar en el parque con pajaritos tipo la Cenicienta o la Sirenita, o pues no traemos esta conciencia de decir el amor bonito se construye con esfuerzo, con responsabilidad, con
y que va a ser incómodo, me va a retar, me va a estresar. Que ojo, o sea, es muy diferente eso a estar sufriendo. O sea, como que también no quiero
darle... Exacto. No, el esfuerzo también es placentero porque disfrutas el camino. Claro que hay cierta...
O sea, sientes a veces como que ese golpe en el estómago de uy, me incomoda esto, pero digo, se queda ahí. O sea, tampoco quiero que malinterpreten en que esto significa aguantar los golpes o estar llorando todos los días. O sea, ese es un tipo de dolor más primitivo.
No, y eso no construye nada. Eso te está destruyendo. O sea, eso es un abuso, es un una agresión, es una violencia. No, el dolor que estamos hablando es una incomodidad, es un desafío a superar que cuando lo superas, el rush de dopamina y placer llega también. Es como, sí pudimos. ¿Qué tan bonito es? Me imagino que con tu pareja te ha pasado, a mí me pasa con la mía, que entras un poco tenso a una plática de que a ver, vamos a ver esto y vamos a solucionar esto. Y se acuerda algo y es como, qué padre estuvo la plática. Sí. Qué bueno, mi amor, yo te amo mucho. Sí, no sé qué. Sientes que superaron un desafío.
Claro, se siente al terminar la plática como que se quitaron algo de encima, ¿no? Como que más superaron ese reto, ese nivel y van al siguiente. Y así te vas evolucionando, ¿no? Entre más desafíos... superes en tu vida, vas evolucionando y vas subiendo de nivel.
Y eso es construir un amor, es poner lo mejor de ti, primero en ti, o sea, trabajar en ti y luego trabajar en pareja. No es un paseo en el parque, no es un canto de la Cenicienta, es trabajo, es esfuerzo, es un proyecto, es una decisión diaria disciplinada, ¿cierto?
Claro.
Y hay algo que cuando ya estás en estas parejas, y esto es básicamente lo último que te quiero preguntar antes de pasar a los consejos chingones, es un término que tú usas mucho en tus redes, que es el apego ansioso. Estamos en una relación, estamos ahí, que nos encanta la persona, todo, y por esta adicción o por lo que tú quieras y mandes, nos apegamos a esa persona. Ya sentimos que estamos conectadísimos. Pero ¿a qué le llamas tú apego ansioso?
Apego ansioso... así, súper resumiéndolo, es dependencia. O sea, estoy súper apegado a la persona y me da una ansiedad perder a esa persona o ese sentimiento, ¿no? Como que se crea ese
miedo.
Ese miedo.
O sea, ya ni disfrutas estar con ella por estar pensando en
perderla. Claro, exactamente. O sea, tienes como que esa ansiedad constante de perder este amor, entre comillas, o a esta persona, y por eso vives en ansiedad, porque es que se me va a ir. Y pues te apegas mucho por, te digo, esta dependencia, porque es mi fuente de felicidad, de placer, de dopamina. Y pues eso no es una relación padre. Estás sufriendo todo el tiempo.
Exacto.
Y luego está el opuesto, que es el apego evitativo, que es cuando siento sentimientos, me alejo por miedo. O sea, por miedo a que me lastimen, por miedo a volver a pasar por una relación tóxica. O sea, todo se genera de heridas al final de cuentas. ¿No? Y están esos opuestos. El apego ansioso te une a la persona así de manera muy rápida, y el apego evitativo te hace alejarte, ¿no? Y todo al final, pues, regresa a heridas de relaciones pasadas que, pues, si quieres superar, tienes que sanar.
Exacto. Y para sanar, bueno, pues está tu libro, están también tus cursos, al igual que yo los hago, él también los hace. Antes de pasar a los consejos chingones, te podemos encontrar en todas las redes, ¿cierto?
Claro que sí. Álvaro. Estoy como Álvaro Márquez o @AlvaroMarcer. Ahí me puedes encontrar en TikTok, en Instagram, en YouTube, En Facebook también, pero Facebook no la uso. Pero,
ya está medio antiguona, pero ahí
pero
está
en las
bueno.
tres principales, ahí estoy constantemente subiendo contenido pues de relaciones, humorístico. Hay uno que otro contenido sarcástico. Entonces también, si llegan a ver algo que consideran absurdo en mi contenido, a ver, es sarcástico.
Es adrede.
Es adrede. Sí. Entonces para que no se... Sí, pues no se queden con esa idea de que...
No, está buenísimo. Yo la verdad es que hoy estamos aquí porque su contenido es excelente. Es una forma... muy digerible de entender ciertos 20, es decir, ay, claro, ¿no? Uh-huh. Y me ha encantado. Y a ver si un día hacemos una colaboración.
Claro,
hacemos reír, algo ahí con la doble. Sí. ¿No? Lo profundo, lo sarcástico, y estaría buenísimo. Consejos chingones. ¿A qué le llamo consejos chingones? Cuatro consejos de los diferentes pilares de tu mundo: tu relación con tu pasado, tu relación contigo, tu relación con otras personas y tu relación con tus metas. Con tu pasado, ahorita justo mencionaste de las heridas y todo, pero ¿qué le recomiendas a la gente tú para no cargar estos dolores, estos duelos tanto tiempo? ¿Qué recomiendas o qué haces tú para salir más rápido de una ruptura, de un desapego, de un, no sé, un casi algo, lo que sea?
Lo que yo hago es preguntarme cómo me benefició esa situación. ¿Qué placer obtuve de vivir eso? ¿O qué facilidades obtuve? ¿O qué aprendizaje obtuve de toda esa situación? O sea, yo no creo que puedas sanar hasta que le puedas encontrar el otro lado de la situación. Okay. Tú no sanas porque te enfocas solo en lo negativo, ¿no? De que a mí me pasó esto, me hicieron esto y nomás me enfoco en el dolor. Uh-huh. Y no eres consciente de que también, oye, eso también te dio crecimiento, te dio aprendizaje. Y si no lo reconoces, nunca lo vas a poder sanar. Entonces, lo que yo hago es siempre, a ver, me voy al momento, no sé, esta persona me dejó, ok. ¿Qué aprendí? ¿Cómo crecí? ¿Qué me puse a hacer? Eso también es muy importante. ¿Qué te puso a hacer la situación? Hay gente que corta y se pone a hacer ejercicio como loca y desarrolla un cuerpo increíble y el hábito de ejercicio por haber cortado.
Se ponen tristes, se ponen más guapos.
Hay gente que igual inicia un emprendimiento, se muda de ciudad. O sea, las situaciones fuertes, el reto es lo que te digo que te hace crecer y moverte. Entonces, claro, reconoce cómo te hizo moverte esa situación y te llevó a la persona que eres actualmente o lo que has logrado actualmente. Si logras encontrar ese balance de percepción de... vaya, o sea, sí, estuvo culero lo que me pasó, pero ya puedo ver también todo el beneficio que obtuve de esa situación y ya lo puedo soltar, ¿no? Como claro, que ya no es ruido en mi mente de que es que a mí me pasó esto y me jodió la vida, etcétera. Al tú poder ver el otro lado, ya lo sanas, ya lo puedes soltar. Entonces, en el pasado les recomiendo, váyanse a todas las situaciones que ustedes sigan cargando con eso de que a mí me hicieron esto, me pasó esto. Genuinamente pregúntate cómo te benefició. Y estoy seguro que le puedes encontrar uno. Te digo, hay personas que probablemente han vivido cosas más fuertes que tú. Sí. Y le han encontrado un propósito y crecimiento a su situación. Entonces, tú también puedes hacer el ejercicio y busca beneficios y placer de dónde salió de eso que viviste.
Me encanta. Recapitulando, sería: observa la belleza colateral, observa qué te dejó, agradece los momentos que fueron buenos, porque esa relación durante un tiempo fue buena, solamente terminó porque dejó de serla. Y en vez de odiar a esa persona por, no sé, lo que ya dejó de hacer, también agradece y disfruta y recuerda con cariño, sin apego, pero con cariño, lo bonito que sí hizo.
Claro, ¿no? Y no porque le das el beneficio significa que vas a volver con esa persona o que la vas a perdonar. Simplemente es que ya puedas descansar. De que ya no se vuelva ruido mental en tu mente. Porque todo lo que... pues sí, lo que no logras agradecer se vuelve ruido mental en tu mente y te controla.
Sí.
O sea, tus emociones son las que te controlan, no tú mismo.
Exacto, me encantó. Relación contigo. Hablamos de amor propio, no ahondamos hoy mucho en eso, pero un consejo así de que voy a seguir desde mañana un consejito de amor propio para mi bienestar en todas las áreas de mi vida que me dio Álvaro Márquez.
Ok, de amor propio.
¿Cómo cultivar o qué hago para a lo mejor tener un poquito más de amor propio conmigo en las relaciones o en mi día a día? Lo que nos quieras dar.
Va a estar parecido al pasado. Al que les di el pasado. Lista todo aquello que odias de ti mismo, que te choca, que te caga. Y ponte a ver cómo me beneficia a mí ser así y cómo le beneficia a los demás. Porque todo rasgo humano tiene beneficios y le otorga placeres a otras personas, si no se extinguiría, ¿no? Uh-huh. ¿No? O sea, la evolución no permitiría que un rasgo humano no siga existiendo si no tuviera un uso, ¿ok? Entonces, algunos dirán, no, es que soy introvertido, etcétera, entonces me choca ser así. A ver, ¿cómo te beneficia a ti ser introvertido y cómo le beneficia a los demás? Y algunos pensarán, no beneficia nada. Mentira. regrésate a un momento específico donde hayas sido introvertido, te percibiste introvertido y no sé, un ejemplo de, no sé, estuve en una cena con 4 personas y casi no hablé. Ok, ¿cuál fue el beneficio para las otras personas?
¿Qué hablaron?
¿Qué hablaron? Los dejé hablar, los dejé expresarse, los dejé soltar, los dejé, a lo mejor querían platicar. Digo, las personas prefieren hablar a veces de su vida que escuchar. Entonces, ahí hay muchísimos beneficios. Beneficio para mí, pues aprendí algo nuevo, ¿no? Escuché una perspectiva diferente. Le caí mejor a mis amigos porque los dejé hablar. Digo, luego hay gente que... O sea, la gente que más mal cae es la que nunca dejó hablar al otro, ¿no? Entonces, desde ahí hay una perspectiva interesante. Pónganse sí. A ver cómo eso que les choca de ustedes... Tiene beneficios, pero muchas veces no los vemos porque como sociedad ponemos en un pedestal ciertas características y ponemos en una fosa ciertas características y es simplemente balancearlas.
Exacto.
Okay. Porque igual ser extrovertido también tiene sus desventajas, ser guapo tiene sus desventajas, ser convencionalmente feo, entre comillas, tiene sus beneficios también, o sea... hay que reconocerlos también y no quedarte con la idea de que esto es o totalmente malo o totalmente bueno, porque si no te quedas clavado con eso y también se vuelve ruido mental en tu mente de que es que soy introvertido y mi vida es horrible por eso y no es así.
Me encanta. Cambien el enfoque.
Cambia la perspectiva.
Los beneficios.
Siempre encontrar los dos lados. Mucho de mi contenido y en podcast siempre hablo del ver el balance inherente en la vida. Y ahí está. Pero como humanos siempre queremos ignorar por igual nuestro proceso de amígdala de solo quiero buscar... la presa, el placer o evadir el depredador. Ajá. El reto. Entonces no quiero verle el otro lado porque es o uno u otro.
Exacto.
Y no,
y
la
ojo,
vida no
si
es así.
Si hay algo que sepan que es correcto y que está padrísimo en ustedes, increíble, celébrenlo. Y si hay algo que no les gusta, aún y viéndole la belleza colateral, quisieran trabajarlo, trabájenlo.
También con lo bueno. También con lo bueno, porque también. Luego, si pones tus características buenas en un pedestal, ahí es donde ya empiezas a volverte narcisista.
No. Humildemente.
Entonces también ve de que dices, yo soy súper inteligente. Ok, como es una desventaja que seas inteligente para ti mismo y para las demás personas. A lo mejor es lo mismo de no dejar a otras personas. Siempre creo que tengo la razón.
Okay.
Estoy cerrado a ideas. Como que no me da miedo equivocarme, ¿no? Porque luego la gente que es muy inteligente es, no la quiero cagar. Porque entonces significa que soy ignorante. Es que luego te vuelves adicto al tengo que dar esta cara de que soy inteligente, entonces no me doy permiso de ser ignorante.
No,
y si no te das permiso de ser ignorante, nunca vas a aprender nada nuevo. Entonces también el ejercicio también es recomendado hacerlo del otro extremo.
Okay.
Es no ponerte también en un pedestal, o sea, verte como un ser humano auténtico, de tengo mis virtudes, tengo mis no virtudes, pero ambas todas tienen un propósito en mí.
Humildad y aceptación. Humildad para celebrar los logros. Aceptación de lo que no te gusta para abrirle la puerta al cambio.
Ándale.
Me encanta. Muy bien. Me gusta el ping pong mental que hay acá. Y ahora vamos con ese mismo ping pong mental a tu relación con otras personas, que eso fue el eje rector de esto. Pero vamos a tratar de llevarlo hacia otro lado. Ya hablamos de dates, de rupturas, de todo. Pero a lo mejor un valor agregado a la comunicación para surfear la etapa de los ajustes. Además de comunicación, ¿qué se te ocurre a ti? Y ya hablamos de la lista de prioridades que pudieras poner en la mesa o tener tú a la hora de enfrentarte a estos ajustes de que se te caen los lentes color de rosa para que la relación tenga un poquito más de probabilidades de éxito. ¿Se te ocurre algo?
Okay.
¿Qué aplicas tú con tu pareja?
¿Qué aplico yo? Es que, digo, gran parte de mi filosofía, te digo, es el balance. O sea, muchas veces es igual, el mismo ejercicio, pero con otra persona. Me choca, me caga esto de la persona. ¿Cómo te beneficia a ti que tu pareja sea así?
Okay.
Y la gente que dice, es que no me beneficia. Ok, por eso estás reaccionando emocionalmente, porque no le des ningún beneficio. Pero cuando ya le logras encontrar los beneficios de cómo estás creciendo, cómo estás obteniendo responsabilidades que te ayudan a aprender... ¿Cómo estás aprendiendo? Uh-huh. ¿Cómo estás evadiendo experiencias pesadas por el hecho de que tu pareja sea así? O sea, el verle todo eso, el placer y beneficio de que tu pareja sea así,
okay.
Lo logras sanar también.
Okay. O sea, es está lo buenísimo. Mismo. O sea, hay mismo. Una línea que pueden aplicar en todos estos...
Es que te digo, tenemos la idea de que las cosas son o blanco o negro, ¿no? En la pareja, en mí mismo, en el mundo. Y la verdad es que no es así. Uh-huh. O sea, lo puedes observar. Es simplemente que lo hagamos consciente, que somos inconscientes siempre del otro lado. Es que mi pareja haga esto 100% malo. Ugh. O sea, okay. Estás enfocado solamente... O sea, sí, trae desventajas que tu pareja sea así. Pues estás ignorando completamente el otro lado que está presente... pero lo estás ignorando. Ponte a ver cómo estás creciendo, aprendiendo o qué estás obteniendo por el hecho de que tu pareja sea así. Y ya que lo ves, como es un wow, gracias a que mi pareja es así, me puse a hacer esto, estoy aprendiendo esto y esto me ayuda directamente a mi vocación, me ayuda directamente a mis otras relaciones, me ayuda directamente a mi físico. O sea, te vas a todas las áreas y ya se vuelve en agradecimiento y en ya no quiero cambiar a mi pareja porque ya veo cómo que el hecho de que sea así también me está ayudando.
Exacto.
Entonces ahí sanas muchísimas cosas y te quitas muchos deseos de querer cambiar y pues al final todo, te digo, todo recae a eso. En todos los ejercicios les he dicho que hagan eso, pero
es como tu línea constante.
Ajá, es un ejercicio, la verdad, es mágico, o sea, porque
está buenísimo porque así cuando lo practicas y lo dominas, ya lo aplicas en todo.
Claro.
Está buenísimo. Bueno, entonces vamos a hacer con esa misma línea, pero ahora en tus metas.
En las metas. ¿Cómo me puedes decir?
Tú que vienes de ser saxofonista, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Y luego te volviste, con todos estos estudios que has tenido y las redes sociales y todo esto que has hecho, pues un desarrollador de conciencia igual que yo, un experto en conducta humana, alguien que todos los días aprende un poco para compartirlo. ¿Qué le recomiendas a las personas que están buscando ese propósito de vida, esa misión, esa dirección hacia un proyecto de vida? ¿Cómo pueden tener más suerte, vamos a llamarlo, pero no es suerte, okay, es más probabilidad de éxito en las metas?
Yo te diría, sea auténtico. Regresamos al tema de las prioridades. Sea auténtico a tus prioridades y deja de imponerte las prioridades de otras personas, porque también pasa el opuesto. Yo te había dicho que siempre estamos proyectando prioridades a otras personas. También llegamos a imponernos prioridades de otras personas, de que es que yo debo hacer esto, yo debo hacer tal, yo necesito hacer tal. Y todas esas palabras,
sí,
cuando tú dices yo debo, yo tengo, yo necesito, en lugar de yo quiero, yo amo, me gustaría, ahí tu lenguaje te está diciendo que estás haciendo algo que no quieres hacer. Cuando dices yo debo, te estás imponiendo la prioridad de alguien más.
Okay.
Eso no es auténtico. ¿Sí? Y ya sea por traumas de que es que mis papás me dijeron que tengo que sea de tal forma, la sociedad me pide que sea de tal forma, pero mientras tú te estés tratando de ser alguien que no eres o obtener, ponerte metas que no son tuyas, tu probabilidad de éxito es muy baja.
Ok.
Muy baja.
Y además cuando dices yo debo, te estás autoestresando, ¿no?
Sí.
Si no dices yo quiero, te ilusionas.
Claro.
Es diferente.
Exacto. Y a ver, si tú te pones una meta que tú quieras hacer, también que dices, yo quiero hacer esta meta, yo quiero hacer esto, ahí estás siendo auténtico con tus verdaderas prioridades y tus verdaderos gustos. Uh-huh. Y ahí tu probabilidad de éxito es más alta porque a eso le vas a dedicar tiempo, a eso le vas a dedicar tu atención, que ya lo haces actualmente, pero como te estás comparando con otras personas, de es que cuando dices yo debo, de que, ah, es que estoy jugando videojuegos, pero es que yo debo ponerme a estudiar de esto, de que yo debo, entonces, pero a ver, ¿qué tal si te pones metas que vayan relacionadas al tema de videojuegos? A ver, si es algo que ya haces sin que nadie te lo tenga que pedir, ya le dedicas tiempo, ya le dedicas energía, le dedicas 8 horas al día. ¿Por qué no buscar una forma de monetizar?
Claro.
Eso que ya haces todo el tiempo. Bueno, a la gente le da miedo, ¿no? De que, ay.
No, y si eres bueno, vas a encontrar una forma de que la gente hay un te nicho, lo pida o ganar algo o algo porque eres bueno
en eso. Y más ahorita en la era digital, o sea, la oportunidad ahorita ahí está para prácticamente hacer cualquier cosa. Te puedes hacer creador de contenido de cualquier tema y va a haber un nicho. O sea, va a haber gente interesada y que va a resonar con tu personalidad, con quién eres. Y eventualmente te va a poner en un pedestal de como maestro, ¿no? De autoridad.
Claro.
Y le puedes vender algo y te lo va a comprar porque ya confía en ti y porque sabe que tú le sabes al tema. Entonces, oportunidad hay, pero a la gente le da mucho miedo. O sea,
sí, pero mientras hagas las cosas bien, te va a ir bien.
Y con que sean eso, genuinas a ti.
Exacto. Con eso voy a decirte a ti que me gusta mucho cómo estás haciendo las cosas. Me gustó mucho platicar contigo el día de
hoy.
Gracias,
a mí también.
Lo estás haciendo muy bien. Me veo de cierta manera reflejado un poco en ti, en cómo también yo vengo en este camino. Te deseo todo el éxito del mundo y que hagamos más cosas juntos.
Gracias, Johnny. Yo encantado.
A la gente que haya visto este episodio, por favor, déjenos sus comentarios diciéndonos qué fue lo que más les gustó para hablar más de ese tema. También déjenles aplausitos y corazoncitos a nuestro invitado y compartan este episodio porque ustedes no lo saben, pero a lo mejor pueden ser ese héroe o heroína anónimo de alguien más que a lo mejor al ver este episodio que ustedes comparten en sus historias o en su muro, se ayude en su amor propio, en sus relaciones, en sus metas o en todo lo que hablamos hoy. Álvaro, muchísimas gracias. Te damos un aplauso a los que estamos aquí.
Gracias.
Bienvenido a Conquista tu Mundo.
Un placer y muchas gracias por la invitación.
Igualmente. Nos vemos pronto.